Hola, muy buenas tardes a todos los amigos y oyentes de este podcast. Con esta serie de publicaciones tratamos de dar cabida a todas aquellas cuestiones, asuntos o temas que os resultan interesantes y que nos hacéis llegar a través de la sección de podcast de nuestra página web www.yagosantos.com. Y es que estamos encantados de que nos enviéis esas sugerencias sobre esas temáticas que queréis que tratemos, ya sea de la actualidad del mundo de la guitarra flamenca como de mi carrera artística. En este caso, y debido al interés creciente que estáis teniendo por saber un poco más de este disco, de este Alma de Niño, tanto mi equipo como yo hemos decidido hacer 5 episodios dedicados exclusivamente a explicar un poco más cómo se gesta este trabajo y hablar más detenidamente de cada uno de los temas. Ya en el primer episodio, que podéis encontrar en esa sección de podcast de nuestra web, hablábamos de el porqué de ese Alma de Niño, de cómo se gestó, qué gente ha colaborado, etcétera, y nos adentrábamos en los 3 primeros temas, como son Afali, La Taranta, Calle de la Memoria y La Guajira, La Calzada de la Reina. Mi nombre es Yago Santos y en este segundo episodio hablaremos más en concreto de los 3 siguientes temas, como son La Solea, Cárcel de Oro, El Fandango de Huelva por Almonaster y La Bulería, Generaciones. Estamos escuchando esta soleá, esta cárcel de oro, que fue como definió el maestro Manolo Sanlúcar lo que es la guitarra. Recuerdo que cuando escuché esa entrevista al maestro y define lo que es la vida del guitarrista, no un encierro permanente, una vida entera dedicada al instrumento, y decía que es una cárcel de oro, pero al fin y al cabo es una cárcel, ¿no? Y me pareció un título muy idóneo para una soleá, un palo que se considera prácticamente la madre del flamenco, tanto en el cante como en el toque. Se le atribuyen, bueno, pues rasgos, digamos, también de nostalgia, de amor, si queremos, y son sentimientos también muy profundos. Es donde se ve la madurez y el peso, tanto del cantaor como del guitarrista, ¿no? En los toques por soleá se ve muchísimo, ¿no? Porque a pesar de ser un toque pausado, tiene un compás muy, muy marcado y un soniquete difícil de conseguir, y que muy pocos guitarristas le imprimen ese peso, ¿no? en los toques por soleá. ¿Qué voy a decir, ¿no? Si mi maestro en algo resaltaba, es en el toque por soleá. Como digo, la soleá de Triana, que es maravillosa, que es una de las más bonitas, ¿no? A mí personalmente de las que más me gusta, y el toque por soleá también es uno de los que más me gusta. Y es que alguno me decís si este disco lo compuse cronológicamente, es decir, si los temas están puestos, el orden de los temas, cronológicamente en relación a cuando los compuse, y la verdad es que sí, ¿no? Ya os he dicho en el primer capítulo cómo mi primer tema fue Afali, mi primera composición, esa soleá por bulería, posteriormente esa taranta que presentaría en Barcelona, y esa guajira nada más llegar a Madrid y mientras estaba tocando para bailar. Y la verdad que esta soleá corresponde a un momento, pues digamos, de mi vida de búsqueda muy importante, ¿no? Como siempre hablamos, que el guitarrista flamenco tiene que encontrar su camino, aunque a veces se dice que es algo que no se busca, ¿no? La personalidad se tiene desde bien joven, ¿no? Yo considero que cuando escuchamos tocar a un guitarrista con 19, 20 años, pues ya denota su personalidad, ¿no? Escuchas, por ejemplo, grabaciones de Paco, de Vicente, de Gerardo, del propio Rafael, ¿no? Y ya tienen esa personalidad muy marcada. Luego se gana mucho en técnica, en habilidades, en conocimiento, pero la personalidad es algo, casi diría yo, innato, con lo que se nace y con el tiempo se va puliendo. Y es que la soleá es un trabajo de introspección. La soleá, en esta soleá, también por eso lo titulo Cárcel de Oro, ¿no? En homenaje a esa soledad, a ese trabajo gris, ¿no? Que hacemos los guitarristas y que muy pocas veces no es que no se reconozca, sino que el público no es consciente, ¿no? Porque siempre vemos el resultado final en el escenario y no somos conscientes como público, como oyente, de la cantidad de horas que requiere, la cantidad de soledad y de trabajo con uno mismo que requiere la guitarra para que suene como tiene que sonar, de sacarle ese alma, ese pellizco del que hablan muchos, ¿no? Y no todos los momentos son buenos. Yo personalmente no conozco a ningún artista de talla importante, un artista grande que diga que se guste a él mismo, a ella misma, tocando, ¿no?, o ejerciendo su disciplina. Me parece un poco un acto de soberbia. De hecho, eso es casi una utopía, ¿no?, que todo artista sigue, pero que nunca se consigue. Y es algo por lo que hay que trabajar diariamente, ¿no? Por eso es una cárcel, ¿no? Vivimos encarcelados en nuestras propias exigencias, nuestras propias expectativas, ¿no? No hay un crítico más duro que nosotros mismos, ¿no? En el caso de los artistas, considero que esto es así. Por eso la guitarra es una cárcel, aunque sea de oro. Y es que son muchos los guitarristas que he conocido a lo largo de mi vida, con un grandísimo talento y con muchísima facilidad, en un principio, que en cuanto se encuentran con esta realidad, con la verdad de que la guitarra es muy muy difícil y que hay que dedicarle muchísimas horas, pues digamos que abandonan el estudio de la misma, ¿no? Sí que es cierto que la curva de aprendizaje de la guitarra al principio es bastante agradecida, por eso hay tanta gente que toca la guitarra, y en el flamenco hay muchísima gente que toca muy bien, digamos, acompaña con los acordes básicos, pero ya cuando quieres dar el salto a no solo a ser solista, sino a ser un profesional, tanto de dando conciertos o acompañando al canto y al baile, tienes que dedicarle tu vida a la guitarra, y eso implica levantarte con la guitarra, comer con la guitarra y acostarte con la guitarra, y eso de lo que hablan de desconectar, pues es prácticamente una utopía. Y otro punto interesante aquí es que el estudio, aunque es muy importante, tampoco creo que haya que obsesionarse mucho con buscar el tocar más rápido, el tocar más fuerte, es decir, que la técnica siempre sea como un ejercicio de gimnasio, un ejercicio funcional. Llega un momento que la música, al final, lo que queremos es transmitir emociones, transmitir sentimientos. Yo creo que el público también asiste a los conciertos para experimentar cosas, ¿no? Sentir cosas, ¿no? El artista que, por supuesto, que consigue transmitir emociones, es el artista que en primera instancia la siente. Es decir, que a todos se nos vendrá a la mente, pues, guitarristas que, teniendo muchísima técnica, muchísima velocidad, no consiguen transmitir, y sin embargo otros guitarristas que, sin un alarde de virtuosismo y sin poseer una gran técnica y dando cuatro acordes, pues nos mueven a todos, nos hacen bailar, en definitiva nos hacen sentir. Y lo que tienen todos ellos en común es que han tenido que pasar, en cierta manera, por esta cárcel de oro, ¿no? Es ese homenaje, como digo, a esas horas, a esos días, a esos meses, a esos años, grises, si queremos, o en la sombra, de búsqueda, de conocimiento de uno mismo, porque el crecimiento musical, bajo mi punto de vista, no es imposible si no va unido a un crecimiento personal y casi espiritual, porque aquí estamos hablando de asuntos del alma y del corazón. Y para sacarle ese alma y ese corazón a la guitarra, desde luego que hay que vivir para y por ella. Por eso decidí ponerle este título, y en esta pieza trato de homenajear a todos aquellos guitarristas, a todos aquellos artistas que diariamente trabajan, diariamente están con ellos mismos en soledad para hacernos felices a todos. Así que vamos a escuchar un poquito más de esta soleá, y a continuación hablaremos de este fandango, de este Por al Monaster. Thank you. ya estamos escuchando este fandango, este Por el Monaster. Yo no sé cuántos estilos de fandangos hay, pero vamos, debe de haber cientos de ellos, ¿no? Cualquiera que va, que tiene la suerte, ¿no?, de conocer la provincia de Huelva y pasea por sus pueblos, pues en cada pueblo se canta diferente, se toca diferente, además que es increíble con el aire con el que tocan los lugareños, ¿no? Y es el ejemplo de estos guitarristas, ¿no?, que a pesar de algunos de ellos no tener una gran técnica, pero empiezan a tocar con ese aire, ¿no?, con esos fandangos que te hacen sentir y te transportan en el tiempo, ¿no? Tenemos que acordarnos, como no, de el gran niño Miguel, ¿no?, ese genio de la guitarra flamenca que tocaba no solo por fandango, sino que ya desde muy joven tocaba como nadie, era un verdadero genio y al que me gustaría recordar en este punto. Y en estos fandangos, pues lo que trato de contar es las vivencias que tuvimos justamente en un pueblo que se llama Almonaster La Real, que está en la Sierra de Huelva, que es un pueblo precioso, que está entre montañas, ¿no?, con una iglesia maravillosa, con unas gentes estupendas, ¿no? Y durante aquella época estábamos preparando, yo fui en primera instancia para ensayar con Rafael el concierto del Parque María Luisa, y posteriormente, yo creo que esto ya fue en el año 2014, creo, pues tuvimos una serie de convivencias allí, pues bueno, para tocar, para estudiar. La verdad que allí nos levantábamos a las 6:30, 7 de la mañana, y eran 12, 13 horas diarias, ¿no? Ahí vi como lo que es el guitarrista, ya os lo he comentado, ¿no?, que con Rafael aprendí cómo se vive como guitarrista, y en esas convivencias en especial. Y la verdad que estábamos en una especie de ermita en el monte, ¿no?, junto con el manager Paco Bes, y fue, pues digamos, una experiencia casi idílica, ¿no? Nos dábamos esos paseos por el monte donde él me daba consejos, me contaba cosas de su vida, y tuvimos la oportunidad de verdaderamente profundizar un poco más en nuestra relación, ¿no?, personal. Y lo recuerdo con mucho cariño. Me gustaría contaros también una anécdota que, bueno, pues en Almonaster La Real, a pesar de ser un pueblo pequeño, tiene una serie de bares, de tabernas, como les decimos en mi tierra, ¿no? Y fuimos allí a tomar una cerveza, y una persona del lugar, un señor, reconoció a Rafael, ¿no?, y se acercó a nosotros y le dijo: ¿tú eres Rafael Riqueni? Y Rafael le contestó: sí, soy yo. Y entonces este señor encargó pues no sé cuántas raciones de jamón, toda la comida típica, y la verdad que estuvimos desde, yo pienso que eran las 6 de la tarde hasta la madrugada, de fiesta, y vamos, Rafael era un ídolo allí, ¿no?, por donde quiera que va, pero fue reconocerle y nos pusieron de todo. Además coincidía que un matrimonio se casaba, y pues bueno, estuvimos tocando, como digo, todo el repertorio que teníamos para dos guitarras, y improvisando por bulería, la gente del pueblo cantando, y fue maravilloso, ¿no? En Andalucía la verdad que los artistas se ven con una categoría y es impresionante. Yo siempre es algo que he admirado muchísimo de la sociedad andaluza. No ocurre en otras partes, ¿no?, donde el artista no tiene el lugar en la sociedad que se merece, ¿no? Siempre parece que se reconoce a la gente cuando adquieren cierta fama, pero Andalucía es un pueblo que reconoce a sus artistas y que entre ellos el propio pueblo los trata muy bien, y fui testigo de eso en esta fiesta, ¿no? Fueron unos días maravillosos. A mí además, claro, a mí me decían: chaval, a ti te ha tocado la lotería, ¿no?, con Rafael, ¿no? Y como os digo, pues me trataron maravillosamente. Fue una fiesta que no voy a olvidar, ¿no? Acabamos hasta las tantas de la mañana, y son esas vivencias las que creo que te hacen pues ser una mejor persona, ¿no?, cuando se hace estar rodeado de buenas vibraciones, de ese cariño, de ese amor, y además cuando corren esas buenas intenciones por parte de todos, ¿no? No fue tanto el que nos invitasen a todos por la presencia de Rafael, sino por cómo nos trataron. Y es que en Almonaster estuvimos un par de semanas, como digo, en una ermita, y para conseguir comida pues teníamos que bajar, que el pueblo más cercano estaba a no sé cuántos kilómetros, ¿no? Y ese aislamiento, ¿no?, buscado que estábamos viviendo, y con la guitarra, y bueno, fue una experiencia maravillosa. Y en este fandango lo que quiero es homenajear y acordarme de esas vivencias que llevaré conmigo para siempre. Recuerdo también con especial cariño a la persona que nos alquiló esa casa, que era un complejo. Allí muchísima gente vive del campo. Y yo recuerdo que cuando nos levantábamos nosotros, pues el hombre que nos alquiló la casa pues estaba con las fieras, ¿no?, como llaman allí, con los animales, y le decíamos: ¿pero qué haces tan temprano ya trabajando? Y siempre nos decía: mira, es mejor hacer un poquito cada día que no todo de golpe. Además, ese señor era un gran conocedor de la historia de mi tierra, ¿no? Estuvimos hablando mucho también de historia, de política, jugando a cartas, tomando una copa allí, porque con el tiempo que hace allí ya pueden ser las 12 de la noche, las 2 de la mañana, que te lo pasas estupendamente. Además, un gran admirador del flamenco, podíamos tocar hasta la hora que quisiéramos. Y es un viaje, una convivencia donde comencé ya a componer este fandango, este Por al Monaster, que está dividido en dos piezas. Tiene un primer interludio que es un trémolo, pues también muy sentido, ¿no? Muy emocional, que es que para mí esas vivencias las guardo de verdad en mi corazón y son una fuente de inspiración continua para mí, a las que acudo pues cuando artísticamente me siento un poco perdido. Posteriormente, con unos nudillos que ha tocado Lucky Losada, introduce la percusión la segunda parte del fandango. Son melodías muy cantables, relativamente sencillas, bastante digeribles y entendibles por el público que no está familiarizado con el flamenco. Y sí es cierto que creo que es en la última falseta donde me acuerdo de, como he dicho al principio, el Niño Miguel y de ese fandango de Huelva de Rafael Riqueni al Niño Miguel. Este fandango de Huelva acaba con una técnica de mute que realizo con uñas, no lo hago con la yema, lo hago con la uña, únicamente con la uña, y tapando con la mano izquierda las cuerdas de la guitarra, haciendo una cadencia andaluza y un pequeño punteo que va ralentizando hasta acabar en un acorde, digamos, misterioso, un acorde etéreo abierto, que es un La menor más 7-9, que es que a mí me encantan los acordes menores, de séptima mayor, que tanto se usan en el gypsy jazz y en la música, como digo, de los gitanos franceses o de Europa del Este. Así que nada, vamos a escuchar un poquito más de este fandango, ese final, si queréis, y vamos ya a hablar de esa bulería que lleva como título Generaciones. Aquí está sonando esta bulería titulada Generaciones, que ahora os explicaré un poquito más en detalle el porqué de este título, y que con esta pieza vamos a cerrar ya este segundo episodio dedicado a Alma de Niño. Recordad que son 5 los episodios que estamos dedicando a este primer disco que estamos presentando junto al sello discográfico Caronte, y hemos considerado que sería buena idea, pues bueno, hablaros un poquito más de cada uno de estos temas, y en concreto lo hemos organizado de manera que en cada episodio hablásemos de 3 temas. No queríamos, digamos, hacer 15 capítulos hablando de cada uno de los temas, sino que queríamos que fuese algo más dinámico, más ameno, y que cada episodio, como digo, englobase estas 3 piezas. En esta ocasión cerramos con esta bulería, que también cierra una etapa de mi vida, una etapa de composición. No solo el disco está compuesto cronológicamente, sino que he querido que las primeras piezas, que además no ha sido pretendido, así ha sucedido, ¿no? Y creo que la etapa del guitarrista así sucede, ¿no? Veamos también los discos de Paco de Lucía, ¿no? Los primeros discos, o de Rafael, ese juego de niños, o esa fabulosa guitarra del maestro Paco de Lucía, que son pues de un corte muchísimo más tradicional que los discos que compondrían a posteriori. Es decir, que esa personalidad, como hemos dicho antes, se va puliendo, y la modernidad en el toque hay que poseer, pues digamos, una cierta experiencia y un cierto conocimiento que solo lo da la edad, ¿no? Y ese temple de la experiencia. Entonces, esta bulería es una bulería que está compuesta por medio, en tonalidad de la frigio, como se tocan las bulerías tradicionales, ¿no? Podemos encontrar en cualquier fiesta. Y la verdad que estos temas de los que hemos hablado, incluyendo este, están tocados en la afinación estándar de la guitarra, quitando la soleá por bulería, que como os he explicado en el episodio 1, tiene la sexta en re y la segunda en la. Pero son todas de un corte tradicional, aunque bueno, pues he querido que tuviesen esa personalidad o esa visión personal que tengo de esos toques. Es verdad que en esta bulería me acuerdo un poco del toque de Jerez, esa segunda falseta, que bueno, tocó falsetas que las podría perfectamente tocar Javier Molina, y de hecho todos los guitarristas hoy en día que tocamos por bulería, o prácticamente todos, nos acordamos de ese maestro jerezano, ¿no? Como fue Javier Molina. Esas ruedas, esas cadencias, esos cierres, ¿no? Maestro Moraito o Parrilla también, pues, gran parte de su toque está basado en el toque de Javier Molina, por supuesto también de Montoya, Ricardo, Sabicas, ¿no? Pero ese homenaje a Javier Molina es merecido en este caso. La bulería Generaciones, como os decía, el título que corresponde ya con una etapa tardía de mi estancia en Madrid, ¿no? Ya, como os he dicho, había estado tocando mucho para el cante, mucho para el baile, ya con Rafael llevábamos años, ¿no? Y que siempre me decía, ¿no?, que tienes que buscar tu propia voz, tienes que ser diferente. Y bueno, a pesar de que eso no se busca, pero bueno, lo vas consiguiendo a medida que le vas poniendo todo tu corazón y todo tu cariño a la guitarra. Y esta bulería, por eso se llama Generaciones, porque en aquella época, pues, estaba por supuesto esa generación de la que todavía seguimos bebiendo, ¿no?, de que es quizás un poco posterior a la de Paco, ¿no?, que es de la, a la que corresponden mis maestros, ¿no?, Niño Pura, Pedro Sierra, Rafael Riqueni, Juan Manuel Cañizares, Gerardo Núñez y muchísimos otros, que es una generación brillante de guitarristas que dio una vuelta a la composición. Por suerte o por desgracia tuvieron que vivir bajo la sombra de Paco, ¿no?, que eso para mí es una suerte, porque todo aquel que es un genio, ¿no?, y si tienes la suerte de convivir con un genio, pues te tiene que servir para motivarte, ¿no?, y todo lo bueno que oigas siempre hacerlo tuyo. Ya lo decía el maestro Paco Cepero, que él tuvo la suerte de quedarse en Paco Cepero. No hubo muchos guitarristas que trataron de quizás imitar o parecerse a Paco, y es un error. Como Paco solo hay uno, como Paco Cepero, como digo, solo hay otro, Gerardo Núñez hay uno, y no tenemos tampoco que tratar de ser otras personas o imitar a nadie, sino ser mejores y competir en todo caso con nosotros mismos. Y como digo, esa generación, que en ese caso pues éramos una generación más joven de esta de la que os he hablado, que vivió por otra parte esa época gloriosa de los años 80 en Madrid, en ese Candela, ¿no? Yo tuve la suerte de vivir varias fiestas, pero que por lo que me han contado pues no tiene nada que ver, ¿no? Porque esas reuniones de lo mejor, ¿no? Y era noche tras noche, ¿no?, en el Candela, pues no me puedo ni imaginar lo que se vivía ahí, y eso sí que es una grandísima fuente de inspiración y, si quieres, una universidad del flamenco. Y pues, como digo, esa generación que veníamos pegando fuerte y queriéndonos hacer un hueco en el mundo de la guitarra, porque la guitarra, dentro de los tres elementos del flamenco, es la que más ha evolucionado con diferencia. Los guitarristas, además de ser unos grandes intérpretes, tienen que ser compositores, y ya no vale con tocar lo de Paco, por mucho que lo hagas muy bien. De hecho, hay guitarristas, no solo españoles, sino extranjeros, que tocan lo de Paco casi mejor que Paco, ¿no?, por decirlo de alguna manera, lo tocan increíble, pero claro, ya teníamos a Paco y por suerte nos dejó esas grabaciones, y como esas no va a haber nadie que lo pueda hacer mejor y con ese sentimiento que por algo nacieron de él, ¿no? Por eso esa generación que ha venido buscando una personalidad desde el principio, ya no se ha obsesionado tanto con la técnica, porque teníamos a los maestros, pues fíjate, Sabicas, el propio Paco, Serranito, Riqueni, Gerardo, que técnicamente no digo que sean insuperables, pero competir en esa parcela no tiene mucho sentido. Y la guitarra ha ido buscando nuevos derroteros, nuevas armonías, digamos que ha ido enriqueciéndose con otras músicas, creando nuevas técnicas de rajeo, nueva utilización del compás, del golpe, y eso es lo que ha hecho especial a esta generación posterior a Paco de Lucía. Es a toda esta generación de guitarristas, de que no me quiero olvidar de ninguno, pero a la que corresponden también Dani de Morón, Diego del Morao, Antonio Rey, Manuel Valencia, Jesús Guerrero. También hay unos guitarristas, un guitarrista belga que me gusta mucho, Myrtin de Kouter, que tiene una personalidad grandísima, ¿no? El guitarrista holandés también, Tino van der Man. Son muchísimos, ¿no?, los guitarristas que están saliendo, y también es de alegrarse que sean también guitarristas no españoles o extranjeros los que estén mostrando un material pues muy, muy interesante y que hay que tener en cuenta. Yo pienso que el arte y la música no pertenece a nadie, ¿no?, ni a familias ni a personas concretas, ¿no? De este mundo venimos y todos nos vamos. Lo único que hay cierto en esta vida es la propia muerte. El arte es de aquel que tiene la suerte de nacer con esa inquietud y de que le dedica toda su vida, todo su cariño, y así quizás pueda poner un granito de arena, es un eslabón que sigue de generación en generación, pero no creo que el arte sea propiedad, como digo, de nadie, sino que es algo de todos, de todo aquel que le dedica todo ese amor. Y ese amor es común a toda esa generación a la que quiero homenajear en esta bulería, y por eso se titula Generaciones, porque justamente me empecé a enamorar de la guitarra por eso, porque considero que la guitarra flamenca es muy divertida, no te aburres de ella porque siempre hay algo nuevo que explorar. Y estos nuevos horizontes armónicos y rítmicos y melódicos que, bueno, muy con humildad estamos abriendo, refiriéndome a toda esta nueva generación, no solo en el toque solista, sino en el acompañamiento. No tiene nada que ver cómo se acompañaba hace 50 años o hace 40 y cómo se acompaña hoy, ¿no? A pesar de que quizás sí es cierto lo que dicen los antiguos, que el sabor que tenían esos toques, esos cantes de Terremoto, ¿no?, de Chacón, Manuel Torre, Niña de los Peines, pues ese sabor de chocolate, agujetas, ¿no?, pues tenemos que aprender de ellos, por supuesto, es la fuente de la que todos bebemos. Pero sí es cierto que la guitarra también ha hecho, me parece, en gran medida que el cante vaya por otros sitios, a pesar de que todavía se siguen cantando las letras de estos maestros, ¿no? ¿Quién no se acuerda hoy de Mairena, ¿no?, de la Niña de los Peines, que hoy está, digamos, de nuevo está de moda, ¿no?, con artistas como el propio Israel Fernández o Rosalía, que lo han popularizado, Manuel Vallejo, Valderrama, etc. Pero es esta nueva generación de guitarristas la que me parece que está empujando muy fuerte por este nuevo flamenco, este flamenco que es ya universal y que llega a todas las partes del mundo. Esta guitarra flamenca que no tiene nada que envidiar a la guitarra del jazz o de la guitarra clásica. Yo recuerdo durante mi periodo de Estados Unidos, del que hablaré en los siguientes episodios, pero es que los maestros del jazz alucinan con la guitarra flamenca. No saben decirte el nombre de muchos de los acordes, de muchas de las armonías, pero como decía el maestro Paco, nadie me puede decir que esto no es correcto, ¿no? En definitiva, con esta bulería he cerrado esta etapa en la que me centro un poco más en una composición tradicional, sigo las estructuras tradicionales y con respeto a la tradición. También es cierto que, como he dicho antes, el guitarrista tiene que desarrollarse con el tiempo, con paciencia. Esto es una carrera de fondo. Y sí que es cierto que la modernidad en este disco aparece, me parece a mí, a partir de esta bulería. Así que, en conclusión, esta bulería Generaciones es una oda, es un homenaje a toda esta generación que tiene gran mérito, gran esfuerzo, gran sacrificio y que sin duda tiene su lugar en la historia de la guitarra y del flamenco. Así que vamos a acabar escuchando esta bulería, que por cierto tiene una modulación bastante interesante al final, que va a bulerías en la menor y que a mucha gente también le ha llamado la atención. Me gustaría cerrar este podcast, este episodio, escuchando esta sección última de esta bulería titulada Generaciones.